Buenos días. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias anunciaba la obligatoriedad del uso de la mascarilla en todos los centros sanitarios del archipiélago. Esta medida entraba en vigor ayer martes y se prolongará mientras dure el pico epidémico de infecciones por gripe y coronavirus. Para tratar un poquito más sobre esta situación epidemiológica que estamos viviendo, tenemos al teléfono a José Luis López, médico y especialista en salud pública. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo valora usted, José Luis, esta medida, esta pues imposición, ¿no?, de la mascarilla obligatoria en los centros sanitarios de Canarias?
Pues yo lo valoro muy bien, una medida muy bien, pero también un poco como nos pasó con la pandemia, tarde, ¿no? O sea, debería haber preveído que esto se tuviera que ejecutar pues mucho antes, ¿no? Por lo menos 2 o 3 semanas antes de la fiesta navideña, ¿no? O durante la fiesta navideña, porque el pico todavía más alto todavía no ha llegado, que es en la tercera semana de este mes de enero, ¿no? Uh-huh. Entonces siempre la cosa, cuando lo haces con antelación, y de ello hemos tenido la experiencia de la pandemia, pues resulta mucho más beneficiosa, ¿no? Sobre todo para no retrasar otros temas quirúrgicos, por ejemplo, y de otras especialidades, y también para prevenir pues los atascos que se producen en las urgencias de los hospitales y en los centros de salud, ¿no? Uh-huh. Entonces siempre hay que estar delante del problema, ¿no? La prevención y la promoción de la salud son los dos factores importantes para tratar de paliar todo este tipo de cosas.
O sea, que considera usted que deberíamos habernos adelantado más. No sé si le parece...
Más. Y es más, y ahora que estamos en esta situación, yo no solamente creo que debería ser los centros sanitarios, sino también, o bien con medidas de reclamo, con medidas de consejo de promoción de la salud, pues tratar de que la gente se lo ponga en cuanto haya una celebración de una comunión, una boda, o cualquier, o estás en el tanatorio, o que estás cruzándote con personas con mucha afluencia de gente, pues también hacer recomendaciones de que la gente se lo ponga, ¿no? Uh-huh. Que ya no resulta una cosa extraña, porque ya hemos vivido ese tema. O sea, yo recomendaría eso, o bien aumentaría no solamente a los centros de salud y a los hospitales, sino aumentaría todavía la obligatoriedad a algunos otros establecimientos, ¿no? O instituciones, o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Todo es, como te dije antes, con la prevención. Y si no vamos a alcanzar, parece que no aprendemos nunca de los golpes. Y en la pandemia podríamos haber aprendido mucho, ¿no? Los tres factores principales que desde hace 500 años están en la palestra, ¿no? Que es la disminución de los contagios mediante la distancia, el lavado de manos y el tema de la mascarilla.
Precisamente.
O sea, es una medida que yo creo que entre más medidas ponga, pues menos enfermedad vas a tener.
Precisamente hablando de la pandemia de COVID, ¿no?, que la tenemos bastante reciente, algunas comunidades autónomas pues estaban en desacuerdo, ¿no?, de esta medida de la obligatoriedad del uso de la mascarilla en los centros sanitarios, y ha habido bastante debate alrededor de todo esto. A veces cuesta pensar que hayamos aprendido algo, ¿no?, de la pandemia.
Sí, sí. Sí, yo, por ejemplo, las cosas que había antes en los ascensores, cuando entras en la institución, por ejemplo, el lavado de manos, los hidroalcohólicos, esto, las sustancias estas, eso ya está en la guagua, en todo sitio había, pero ya eso, yo, por ejemplo, que soy asiduo a los estadios, por ejemplo, nunca he visto ni durante la pandemia ni después, pues que tú vayas a orinar en los baños públicos, en los estadios, ya te digo, de fútbol, por no nombrar a ninguno, grande, todavía es la primera vez que veo, vamos, no he visto jabón nunca ahí. Uh-huh. Y son cosas que yo creo que ya deberían de estar involucradas en nuestra sociedad. Lo que pasa es que todo depende de muchos factores, del grado de educación de la gente, de la responsabilidad de las instituciones, de muchos factores que influyen en esto, pero la verdad que a veces siento que no hemos aprendido nada de lo que ha pasado y van a pasar otras pandemias, porque eso ya la Organización Mundial de la Salud lo acaba hace 2 o 3 días de sacar un comunicado que las cepas variantes de la del COVID van a seguir saliendo, cepas nuevas, ¿no? Y con una mayor letalidad, con una, vamos, que va a ocasionar más enfermos y más muertes por este tipo de cosas. Las pandemias van a seguir sucediendo durante toda las épocas venideras, ¿no? Porque la zoonosis, que las enfermedades que antes solamente estaban los animales, eso se ha transmitido a los humanos también, y entonces cada vez aparecen más por la globalidad que hay en todos los aspectos de nuestra sociedad, ¿no? Entonces yo creo que debemos de madurar nuestra sociedad y aprender que son tres cosas básicas y todavía no hemos aprendido. Parece que tenemos que llevarnos un par de leñazos más para o que nos toque de forma personal a nuestra familia, que de ellos no las está tocando. ¿Quién no tiene un familiar con catarro hoy en día? Hoy es raro que tú hables con alguien y no hayas estado padeciendo un catarro, ¿no? Entonces, no sé, vamos a ver si con fuerza de todos podemos mejorar. No hay que ser totalmente catastrofista ni pesimista, sino más ahora que está comenzando el año, que es época de promesas, pero la educación es la base de cualquier sistema, ¿no? Los niños han empezado el colegio, pues los mayores están viviendo en la residencia, cada vez hay más mayores, la esperanza de vida se ha alargado, luego, en fin, y hay, ya te digo, cepas nuevas ahora que no tienen los mismos síntomas que tenían antes las cepas anteriores, que era la tos, por ejemplo, hay cepas nuevas que no tienen ni tos, sin embargo le hacen una radiografía y tiene una neumonía. O sea, las cosas están cambiando todo, entonces hay que prever, y para prever no hay mejor que las tres medidas que hemos dicho hasta la saciedad, todos los que amamos esta parte de la salud pública, ¿no? que es más importante que la salud individual, porque la salud pública previene, promociona, cura a mucha gente, ¿no? Se trata del aire, se trata del agua potable, se trata del agua residual, lo que no se ve, se trata de muchas cosas, factores que incluye en que la gente tenga una mejor salud y vivir en un país más saludable.
Sabemos ahora mismo, para dar como esa visión, digamos, más realista, ¿no? Para, como decía usted, no caer en el alarmismo tampoco. Sabemos cuál es la situación ahora mismo en Fuerteventura respecto, pues, a los contagios de gripe, de coronavirus.
No lo sé porque no estoy en contacto. Seguramente sabrá, aunque los datos han disminuido, nos lo decía el otro día una charla que hubo de salud pública antes de final de año, que vino Fernando Simón, que es un especialista en el tema este, y estuvo al frente de la palestra. Pues hay una unidad de COVID donde está en el propio hospital, donde saben más los números, pero de todas maneras ha aumentado la cifra de gripe A, de COVID, de gripe normal, o sea, han aumentado todas esas serie de enfermedades, pero la cifra exacta no la sé. Quien mejor la sabe es la, ya te digo, la unidad de COVID que hay en el hospital y que sigue, que está ahí Torano y alguna gente más que está llevando el tema este del COVID.
Continuando.
Que es la que estuvo durante la pandemia. Ellos sí saben más exactamente el número, el aumento que ha habido, pero de hecho lo hay, pero las cifras exactas no te las puedo, o sea, las desconozco, pero sé que aumenta.
Continuando, José Luis, con esa parte de la prevención, comentaba la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, que quizás hay que incrementar, ¿no?, esa importancia, ese recordar, ¿no?, la importancia de la vacunación, que no ha sido muy buen año en este sentido y puede ser esa quizás una de las razones por las que estamos viviendo pues esta situación de infecciones tan extendida.
Sí, es archisabido y conocido y documentado científicamente que la vacuna son de las cosas que nos ha salvado la vida en toda la historia de la medicina. Y entonces ha disminuido, eso sí que lo sabe todo el mundo, que ha disminuido el número de gente que se vacunaba. Durante la pandemia parece que estábamos más viviendo una situación y la gente se involucraba más en el tema y rozamos las más altas cifras en todo el país de vacunaciones. Pero, sin embargo, ahora parece que como la pandemia se ha ido, que no se ha ido la pandemia, pero no se ha ido el bicho, ¿no? O sea, el microbio, ¿no? Se sigue infectando y sigue padeciendo y falleciendo gente por eso. Entonces sí que hay esa labor del sistema sanitario de involucrar a la gente otra vez en el tema de la vacuna, ¿no? Vacunarse para la gripe, vacunarse para el COVID y también tratar de vacunarse para la neumonía también, que esa es cada 5 años, ¿no? Y claro, como ha habido una disminución de gente que se vacuna, yo creo que es responsabilidad del gobierno de que estimule mediante la propaganda, al igual que te dije antes sobre la prevención y la mascarilla, pues tratar de que la gente se involucre otra vez en el tema de esto, porque eso está archi demostrado científicamente que es muy positivo, ¿no? Y eso no hace falta, sé que hay siempre negacionistas en todo en la vida, pero si hay cosas que están demostradas científicamente, pues hay que hacerles caso, porque realmente tenemos de ejemplo todas las enfermedades, la polio, el tétano, todas esas cosas que gracias a la vacuna pues se han casi exterminado, ¿eh? Pero aparecen nuevas microbios y entonces hay que hacerle frente. ¿Cómo? Con la vacunación. Quizás pues no hay otra medida, tratamiento, sí, hay tratamientos para diversos tipos de complicaciones que ha sucedido con la enfermedad, pero lo mejor, la forma de prevenir es la vacunación.
Quizás sea una cuestión de hartazgo, de que la población está cansada de sí, pues, de las vacunas, sí, de la mascarilla, de todas estas medidas que a lo mejor no ven de una forma tan directa pues esos beneficios.
Sí, hombre, no lo ves hasta que no te toque en tu propia familia, ¿no? Cuando te toque en tu propia familia es cuando lo ves más claro, ¿no? Y también hay una especie de hartazgo, como tú bien dices, ¿no? Pero yo creo que para ahí están las administraciones públicas, para tratar de fomentar, no alarmar, porque el alarmismo en todos los órdenes de la vida es lo peor que hay. Pero yo creo que ya tenemos la experiencia, ya hemos pasado por eso. Entonces yo creo que será más fácil tú pensar que van a venir nuevas enfermedades y la forma más de prevenir una enfermedad es haciendo estas medidas, ¿no? Uh-huh. Yo te digo que todo radica en la educación de la gente y ahí hay que poner bastante carne en ese asador, ¿no? Para tratar que la gente mejore en su educación, ¿no? Yo creo que como te dije antes, la salud pública es muy importante y no se la ha dado todavía. Fíjate que todavía no está, aunque se ha dicho también de la Agencia de Salud Pública en toda España. Y después que también hay la responsabilidad de sanidad está en la salvo sanidad exterior y algunas otras cosas, o sea, sanidad alimentaria y tal, que todo radica en la responsabilidad de las comunidades autónomas. Pero hay un consejo interterritorial que es el que actuó realmente durante la época de la pandemia. Actuaba poco antes, por ejemplo, con el tema de las vacunas en general, ¿no? Pues una comunidad tenía obligación de un tipo de vacuna, otra. Y hay ciertas medidas que la Comisión Interterritorial esta tiene que solucionar, porque ahí están representadas todas las comunidades y hay medidas que tienen que afectar a todo un país. No puede ir una comunidad por libre porque una le apetezca más de cara a los comerciantes abrir todas las puertas y no exigir nada y otra que priorice otras cosas, ¿no? Yo creo que la educación y la salud son prioridades en nuestra vida, ¿no? Y las formas sociales, ¿no? Son tres factores que influyen que una sociedad vaya madurando bien, ¿no? Entonces, vamos, yo creo que es imprescindible esas cosas.
Esto que comenta José Luis, me lo preguntaba yo, pues como ciudadana, ¿no? De hasta qué punto una comunidad autónoma puede negarse ante una realidad que estamos viviendo y negarse a pues esta medida, ¿no? Que realmente tampoco es tan grande, simplemente en los centros sanitarios en los que pues hay más afluencia de personas vulnerables, ¿no? Pues ponernos la mascarilla, sí. Yo creo que es un acto que tampoco es tan...
No, si es una cosa lógica y de sentido común. Lo que pasa es que en nuestro país, que existe, bajo mi criterio, una mediocridad política bastante grande, pues uno prioriza el comercio antes que la salud de la gente. O sea, así es, pero tiene que haber estamentos superiores como el Consejo Interterritorial o esta agencia de salud pública que está por crearse, aunque está desde la ley de salud pública hace ya más de 20 años, está desdibujada, pero muchas veces, ya te digo, las instituciones de salud pública durante, antes de la pandemia y bueno, y durante y ahora se han desmoronado. Por ejemplo, en Gran Canaria teníamos dos edificios que eran para salud pública, hoy en día uno se ha convertido en la Casa de África y otro, y queda reditos pequeños y se está reutilizando por el hospital militar para tratar de paliar esta necesidad de trabajadores en la salud pública, ¿no? Yo me acuerdo cuando era chico, pues trabajaba para hacer las comidas, la alimentación de los chiquillos en las 7 guarderías que había en la Palma de Gran Canaria, ¿no? Entonces, ahí tiene que haber estamentos superiores a las comunidades autónomas cuando tiene que haber una medida que obliga a todas las comunidades a hacer eso. Tiene que haber cosas así porque somos un país, no somos 20 países.
Hablábamos durante la pandemia, una cosa que solía decirse es que al fin y al cabo cuando terminase toda esa situación de estado de alarma, ¿no? Y demás, íbamos a convivir con el COVID. Estamos viendo ya que convivimos con el COVID, convivimos con la gripe A, con la gripe la que más común, ¿no? La que más conocemos, pero sin caer en el alarmismo, insistimos, ¿cuáles son esos peligros con los que estamos conviviendo?
Sí. Eso es así, como estás diciendo, ¿no? O sea, que tenemos que convivir, aprender a convivir con todos estos tipos de enfermedades y tenemos que emplear medidas preventivas. Ya te digo, la prevención y la promoción son los dos factores, más que la asistencia. Son los factores predominantes para tener una salud buena, ¿no?
Quizás las personas que son más vulnerables son en las que tenemos que pensar, ¿no? De nuevo recordar esto, que quizás claro, a una persona que no...
La gente, y sobre todo los políticos, piensan que ellos no van a ser viejos, aunque sea pensando en sí mismos, pero que todos vamos a ser viejos y mayores, y como quieras llamarlo, ¿no? Entonces, la vida es una evolución, una serie de años que estamos viviendo aquí, comparado con los que viven los otros animales, y el tiempo que vivamos aquí, pues vivamos con el mejor estado de salud posible, ¿no?
José Luis,
eso es lo que ocurre, no hay otra cosa. Pero ya te digo que tiene que haber estamentos superiores, como la Agencia Estatal de Salud Pública, por crearse, y la Comisión Interterritorial, porque está llena de gente científica, donde estudian el tema, saben los datos, y no solamente saben los datos, sino saben interpretar los datos, porque muchas veces durante la pandemia la prensa y todo necesitaba datos, cuántos fallecen, cuántos enfermos, cuánto esto, cuánto lo otro, pero los científicos me decían que no tenían ni tiempo para interpretar esos datos, porque una cosa es tener cuantitativamente lo que sucede en un país y otra cosa es interpretar eso. Y tienes que interpretarlos para saber tú lo que tienes que hacer, para poner medidas, para atajar el tema, ¿no? Los próximos temas, o los próximos pandemias que van a venir.
José Luis, ya para ir terminando, para ir despidiéndonos, ¿qué le decimos, qué decirle, ¿no? ¿Qué trasladarle a la población en general para sobrellevar esta situación? Quizás, ¿qué consejos podemos darle, qué medidas a seguir para convivir con esto de la manera más sana posible?
Lo mismo que hace 500 años durante la peste negra. Lo mismo, fíjate, no ha cambiado ese sentido. Límpiate las manos con mucha frecuencia. hago un cierto trabajo antes y después de entrar en tu casa, de hacer cualquier cosa, de entrar en cualquier institución. Ponte a una distancia prudencial y después ponte la mascarilla cuando vas en una guagua, ¿sabes? Como una cosa normal, si ya la gente se tiene porque asustada. Antes no decíamos que raro esta gente, los chinos, cuando poníamos, pues en este sentido yo creo que están más adelantados que nosotros. Te pones la mascarilla cuando vas a una guagua, cuando vas a un sitio cerrado, o que vas a cualquier sitio que dijimos antes, ¿no? Pones la mascarilla y después te la quitas, o estás tú caminando, corriendo, lo que sea, no tienes por qué tener mascarilla, pero sí cuando hay acúmulo de gente. ¿Por qué? Porque no sabemos, no hay una luz roja que diga, yo estoy enfermo, yo no, yo estoy incubando, eso no existe. Entonces, trata de prevenir. Y a las instituciones que favorezcan la educación, con muchas medidas en este sentido, ¿no? De que traten de vacunarse a la gente, a ilusionar a la gente para que se vacune otra vez, para que no ocurra lo que ya sucedió. Y cosas en este sentido.
Y que confiemos en los profesionales, ¿no?
Yo creo que sí, lo que pasa es que ahí tenemos dos tipos, en Canarias se juntan dos cosas. Por ejemplo, hace poco un amigo que estuvo en el Negrín, le pusieron una válvula nueva, una válvula aórtica nueva, unos stent y tal. O sea, tenemos de las mejores especialistas de cardiovascular y de otras especialidades, por supuesto, que se pueden comparar con cualquier territorio del mundo, ¿no? Sin embargo, cuando vemos las urgencias, están colapsadas, la gente no llega, la gente tarda mucho en entrar, se tarda mucho en darle una prueba completa.
Bueno, creo que acabamos de perder la conexión con José Luis, pero de todas formas ya estábamos despidiendo, así que bueno.
No, pero por otro lado lo veo, o sea que se da la antítesis esa en nuestra sociedad, tristemente, ¿no? Tenemos por un lado unos profesionales y unos equipos alucinantes, pero por otro lado ves tú la realidad es que la gente se tapona en la urgencia. Yo cuando voy, he ido con mi hermana, con familiares y tal, y yo me asombro como los taponamientos en urgencias, pero de los profesionales no hay que discutir. Habrá buenos, malos y regulares, como todos órdenes de la vida, pero yo creo que sobresale la gente buena y con ganas de ayudar a la gente, porque uno se dedica a esto de la salud porque quiere ayudar a la gente en principio, ¿no? Pero, en fin, yo creo que eso es lo que más puedo hacer hincapié, ¿no? El tema y la educación en todos los órdenes de la vida, y que las instituciones traten de resolver esta dicotomía que te acabo de explicar, ¿no? Uh-huh. Que favorezcan los tres pilares de la salud, yo digo, comer bien, hacer ejercicio y dormir bien. Uh-huh. Eso, con eso tienes una salud, y las instituciones deben de favorecer esos pilares de la salud.
Bueno, pues nos quedamos también con esas cuestiones que nos comentaba José Luis, la distancia, la higiene, la mascarilla, la educación respecto a todo este tema y la confianza en los profesionales médicos. Nada, que muchísimas gracias por atendernos, José Luis, y esperemos
médico,
que...
En enfermería, en trabajadores sociales, en psicólogos, en todo lo que engloba los temas, pues son muchos los profesionales sanitarios que trabajan ahí, que no sean solamente, hay que desmedicalizar un poco el concepto que el médico parece que es el salvador y no lo es, un conjunto de gente. Además, hoy en día está muy bien esto de la, cada vez que se traza un problema en un hospital se reúne, ¿no? Igual pasa también, está empezando a pasar en los centros de salud, ¿no? Se ve el criterio de varios especialistas sobre la actuación a determinar en un determinado paciente, y eso es muy positivo, ¿no? Yo te digo que la organización de urgencia y de especialidades, eso es lo que hay que arreglar.
Bueno, pues José Luis, muchísimas gracias por atendernos, y lo dicho, nos quedamos con esas recomendaciones. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.